SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Carlos, ¿estás seguro?
Dime.
¿Estás seguro, eh?
Sí, sí, sí.
¿Lo puedo decir?
Lo puedes decir.
¿Has hecho números?
Sí, sí.
Yo no lo tengo claro, ¿eh?
Bueno. ¿Me pones en duda?
A ti no. Por eso lo voy a decir. Pero me cuesta creerlo. Es que me he subido a la tabla del Fair Play.
Es que hay gente que se puede echar las manos a la cabeza pensando en que con lo sobrepasado que está el Valencia en su Fair Play financiero pueda hacer lo que vas a decir.
Miren, la información... Buenas tardes, ¿eh? La información que tiene hoy Radio Valencia Cadena SER con respecto a las renovaciones de Gallá y Carlos Soler es la siguiente. Esta casa les ha venido explicando durante el pasado mes de septiembre que el Valencia había comunicado ya a las dos agencias de representación, a la de Gallá y a la de Carlos Soler, que iba a hacer un esfuerzo para conseguir la renovación de sus contratos. Ambos terminan el 30 de junio de 2023. Y ha habido contactos con las agencias de ambos futbolistas. Toldrá Consulting son los agentes de Gallá y Promosport, el señor Rodríguez Baxter, Rodri, es el agente de Carlos Soler, que en Valencia tiene el asesoramiento de Javi Cordón y de Rafa Barber. Ha habido, como digo, contactos, aunque los nieguen las partes, en la temporada en la que estamos. Ha habido sondeos más o menos informales y ha habido conversaciones con las agencias de ambos futbolistas. La intención que tiene el Valencia es modificar el techo salarial de la primera plantilla, que lo marca Carlos Soler actualmente con un contrato, según nuestros datos y nuestras cifras, de 2,8 millones de euros netos por temporada. Gallá está por debajo. Gallá está por encima de los 2 millones netos por temporada, levemente, y está por detrás, por tanto, de Carlos Soler, porque la renovación de Gallá fue antes que la de Carlos. Gallá renovó su contrato por última vez en el 2018 y la renovación de Carlos Soler se produce en diciembre de 2019. El Valencia está dispuesto a romper su tope salarial, ya vivir por encima, en este caso concreto, de estos dos jugadores, de los 3 millones de euros netos por temporada. Y yo le comentaba a Carlos en el día de hoy, para que hiciera cálculos, ¿qué pasaría si el Valencia le pone encima de la mesa a Gallá y a Carlos Soler un contrato de 3 millones y medio de euros netos por temporada? Eso, Carlos, en números brutos, ¿cuánto es?
Bueno, vamos a explicar paso por paso lo que supondría esa subida salarial de ambos contratos. Primero hay que explicar que desde que empezó este año 2021, la Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma que más grava las rentas altas. Vaya. Antes no era así, ahora es un 54%, la más alta de toda España. Con lo cual, lo que yo desconozco, y esto también es importante, pero no lo sabemos evidentemente, es cuando firmaron sus contratos en su momento, tanto Carlos Soler como José Luis Gallá, si firmaron el contrato en bruto o si lo firmaron en neto. Porque, según me explicaban ayer, hay algunos contratos de jugadores que se firman en bruto y otros que se firman en neto. El cambio de año, y que ahora estén grabadas mucho más las tasas de los jugadores de fútbol en este caso, que son de los que evidentemente más cobran en la sociedad, en este caso valenciana, si lo tenía bruto, Carlos Soler y Gallá cobran menos neto. Pero si lo tenían firmado neto, siguen cobrando lo mismo. ¿Vale? Vamos a suponer que lo tenían firmado neto y que sigan cobrando lo mismo. Eso, evidentemente, lo desconocemos. Si lo saben, pues es un detalle muy, 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 muy íntimo. Y lo saben, pues, sus representantes y el Valencia en este caso. Y lo podríamos averiguar, como averiguamos al final, pues, los contratos de los jugadores cuando insistimos y cuando preguntamos. Pones el supuesto de que ambos vayan a cobrar 3,5 millones de euros netos. Es decir...
Sí, porque lo que me han contado es que el Valencia va a romper el techo de los 3 millones netos. Pero claro, Carlos Soler ya está en 2,8.
Vale.
2,8, para mejorarle algo el contrato, mínimo tienes que llegar a 3,5 neto.
Exacto. Bueno, Hay que decir que como ya estamos en 2021, esa subida de contrato ya computaría con el 54%, independientemente de los contratos que tenían firmados anteriormente. Y por lo tanto, para que Carlos Soler pase de los 2,8 a los 3,5 que cobraría con su nuevo contrato, subiría 700.000 euros netos. Y José Luis Gallá, que cobra 2.100.000 euros en neto, para pasar a cobrar 3.500.000, subiría 1.400.000 euros. Es decir, eso en neto, pero hay que traducir en bruto lo que le costaría al club, la subida en neto de estos dos contratos hasta los 3.500.000 para cada uno de los jugadores. Transformamos el neto a bruto con esta tasa impositiva que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana, y total de coste bruto para el club supondría 4,4 millones de euros, redondeando 4.500.000 de euros la subida salarial del contrato de Carlos Soler y de José Luis Gallá, de los actuales hasta los que percibirían 3.500.000 de euros en neto, al Valencia. Esta subida salarial de ambos contratos, juntando los dos, le supondría 4.500.000 de euros. ¿Por qué es posible? Pues porque todavía está el dinero de CVC y hay un sobrante. El Valencia no ha utilizado todo. El Valencia recibió 118 millones alrededor de
recibirá ya, cuando se firme, que la confianza en la liga es que se firme en las próximas semanas.
Pues bueno, de todas formas, como decíamos ayer, lo reciba o no lo reciba, el Valencia ha autorizado que los clubes se gasten ya el dinero sin tenerlo. Sí, y claro, por eso el Valencia ha hecho las operaciones que ha hecho en el final de mercado. Bueno, de esos 118 millones de euros que va a recibir el Valencia, 15% son o pueden ser destinados para operaciones con los futbolistas. El 15% de 118 son 17,7 millones de euros. El Valencia no ha utilizado todo ese dinero. El Valencia ha utilizado 8,4 de esos 17,7 para las operaciones de Marcos André, de Elder Costa, de Hugo Duro, de...
Sí, todos los jugadores que incorporó.
Y de Omar Alderete.
Eso es.
Es decir, le queda todavía 9,3 millones disponibles de CVC para seguir haciendo operaciones. Hay dos que va a hacer prácticamente seguro. Bueno, una la ha hecho ya porque la anunció hace un par de días, que es la renovación de Thierry. La renovación de Thierry tiene su parte buena y su parte mala dentro del coste salarial de la plantilla del Valencia. La parte mala es que, evidentemente, renueva un contrato y cobra más. Sin saber todavía lo que cobra Thierry Correia, yo entiendo que le habrán puesto mínimo a cobrar lo que cobran los últimos que renovaron sus contratos, que son menos importantes actualmente en el Valencia que Correia o que Thierry Rendal, que es como él quiere que le llamemos. Jaume Domènech y Toni Lato están cobrando 1,3 limpio. Para que Thierry cobre 1,3 limpio, con la tasa impositiva actual, al Valencia le supone 2,8 bruto. Es decir, pasaría del 1 millón bruto que cobra cuando firmó por el Valencia a 2,8. Esa es la parte negativa. El Valencia, con este nuevo contrato de Thierry Correia, le cuesta de 1 millón a 1,8, 800.000 euros más. Pero la parte positiva, no, de 1 millón a 2,8, 1.800.000 más. Pero la parte positiva es que la amortización de su fichaje se prorratea, sí, entre las nuevas temporadas de contrato. Si le quedaban por pertenecer al Valencia 4 contando esta, ahora pasa a tener 6. Y si la amortización anual era de 2,4, ahora pasa a ser de 1,4. Con lo cual se ahorra 1 millón de euros en la amortización, pero le sube 1,8 en el sueldo. Es decir, la operación de renovación de Correia o de Thierry al Valencia le supone incrementar su coste de plantilla en 800.000 euros. Hay dinero todavía. Decimos que había 9.300.000 euros disponibles todavía de CVC. Esto solamente son 800.000 euros, que restará esos 9,3. Habrá que hacer la de Alderete a final de temporada, si juega 25 partidos, que si no se lesiona los va a jugar, o si el Valencia juega competiciones europeas la próxima temporada. La opción de compra de Alderete ya está fijada. Son 7,5 millones de euros. Pero no son 7,5 que descontar directamente del sobrante que todavía queda, sino en función de los años de contrato que tenga, que probablemente sean 5, como se le hicieron a Marcos André, porque Alderete todavía es joven, la amortización anual de 7,5 millones a 5 años es 1,5 millones. Computa 1,5 millones, que restara lo que todavía queda de sobrante. Es decir, para hacer las operaciones de Gaya y de Soler, todavía habría dinero para renovar esos contratos en las cantidades que tú estabas diciendo con lo de, el préstamo de CVC. Que, insisto, es un préstamo. Es un préstamo que hay que devolver.
Sí, por supuesto.
Pero, ahora mismo, es de disponibilidad para poder hacer estas operaciones. Es decir, en resumen, el Valencia podría acometer las renovaciones de Carlos Soler y de Gaya y subirles el sueldo hasta que ambos cobren esa cantidad que tú has dicho al principio, 3,5 millones de euros netos por temporada.
Después de contarles, recuerdo perfectamente una conversación con Alemán por teléfono desde la estación de tren de Pamplona. Al día siguiente del 1-4 en el Sadar. Eso fue un lunes. El lunes hicimos un programa de lo que es el Valencia, el momento en el que está. Y ya dejamos caer que cuidado que por Carlos Soler ya ha habido un contacto, ya ha habido una conversación. Y recuerda, Alemán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que explicamos la parte económica y la parte proyecto, que las dos son importantes para el futbolista.
Sí, muy importantes porque no es lo mismo el proyecto donde estaba hace un año que donde está en este momento con Bordalás. Pero claro, el futuro de Carlos Soler, cuando uno renueva un contrato, al igual que el de Gaya o al igual que el de Correia, va mucho más allá que simplemente los 2 años de contrato que tiene Bordalás, y uno se tiene que sentar pensando en que firma un contrato de larga duración porque va a crecer en ese proyecto, en ese club, y va a aspirar a ser un equipo importante para meterse en competiciones europeas y volver a estar en la máxima competición continental, en la Liga de Campeones, y optar a pelear por títulos. Pero una vez resuelta la parte deportiva, que eso todavía es una incógnita, está, digamos, en la buena dirección, ¿no?, en el buen camino. Por lo menos hay un entrenador, hay una idea, hay un proyecto a 2 años vista, que eso puede cautivar al jugador. Pero lo que es indispensable es, como siempre has insistido, en romper un techo económico que ya lo marca de por sí ese tope salarial el propio Carlos Soler. Y la información que tenemos desde el entorno y desde la agencia de representación en las conversaciones que ya han mantenido con el Valencia es que si el Valencia no rompe, y bastante, ese tope salarial, Carlos Soler no va a seguir en el Valencia.
Nosotros estoy buscando la noticia porque recuerdo además escribirlo en la página web. El día 20 de septiembre hacemos una información con el siguiente titular. Además, es que me acuerdo que me alegré, porque me dijo una persona importante del Valencia: vamos a hacer un esfuerzo. Y así, el titular: el Valencia hará un esfuerzo económico por retener a Gaya y Carlos Soler. El club además mantiene conversaciones para ampliar los contratos de Guillamón y Daniel Vaz. Esto es del 20 de septiembre a las 5 y 11 de la tarde. 20 de septiembre. Después de enterarnos de que ya había habido un contacto en el que, aprovechando el subidón de Carlos Soler, subidón, goles, selección española, ya hay una aproximación, y ya les dijimos en su día, esto es el 20 de septiembre, la cadena SER. La realidad es que entre lo que el Valencia pone encima de la mesa y lo que pide el entorno de Carlos Soler hay una diferencia importante, pero esto recuerdo que explicábamos, es lo normal. El Valencia, si quiere acabar pagándole 3,5 neto, tiene que empezar por 3 o por 3,1. Y Carlos, si espera ganar 4, tiene que empezar por 4,5, porque así son las negociaciones. Aquel día hablamos más de Carlos Soler, pero yo les dije, el Valencia también sabe que debe mejorar, y mucho, el contrato de Gaya. Que Gaya no ha dicho "esta boca es mía". Que Gaya, sus agentes se han portado caballerosamente atendiendo al Valencia cada vez que el Valencia llama, pide, consulta. Lorenzo y Alberto, aquí estamos para lo que queráis. Les digo una cosa. El tiempo, el paso de los años, hace diferenciar a los piratas de la gente que entiende lo que quiere su representado. Y a mí, Alberto y Lorenzo Toldrá me están demostrando con Gaya que, pudiendo llevárselo a ganar mucho dinero a otros clubes y ganar dinero ellos con las comisiones, por cierto, no se pierdan los datos que ha dado hoy el nuevo CEO del Barça del pago de comisiones en traspaso y movimiento de futbolistas del Barça. Me he quedado alucinado, con el importe. Cierro paréntesis. Si Toldrá Consulting hubiera querido mercadear a costa del interés de su representado, lo han tenido a huevo con José, pero Gaya les ha dicho "yo primero Valencia", y están respetando, están siendo respetuosos con el Valencia, y no mareando y no forzando. De hecho, yo creo que Gaya, al primer equipo que va a escuchar cuando se siente a ver dónde firma el siguiente contrato, es el Valencia. Pero claro, eso el Valencia lo tiene que premiar. El Valencia tiene que actualizar el contrato de Gaya, porque Gaya, desde que renovó hasta hoy, han pasado muchas cosas aquí, ¿eh? Se ha ganado una Copa del Rey, se ha metido el Valencia en Champions, es titular en la absoluta, por delante de Jordi Alba, es el lateral izquierdo titular de la selección española. Gaya se ha comido marrones como capitán con 23 y 24 años, que hay que reconocerle, ha sacado la cara por el club, no ha apretado en momentos de dificultad cuando otros se han borrado, ha jugado lesionado. Y ahora es el momento de reconocerlo. Además, estoy contento y feliz porque ayer por la tarde me dijeron que efectivamente el programa de los paseos por Notting Hill le había llegado al presidente del Valencia, y este seguro que también le llega. Vamos a hacerle memoria a Neil Murphy. Estaba deseando un día tranquilo para poder hacer esto. Discurso de Neil Murphy cuando llevaba 18 meses en la ciudad. Estos vídeos que él se pone delante de la bandera del Valencia, le preparan lo que tiene que decir y un periodista del club le hace preguntas y entonces luego sale un vídeo, ¿no? Esto es del 1 de julio de 2018. Bien, se ha llovido, ¿eh? Esto decía Neil Murphy sobre la importancia de tener en la primera plantilla jugadores de aquí.
¿Qué queremos ser como club en el futuro? Yo creo que el club tiene que ser uno de los más grandes en Europa. No vamos a copiar las trayectorias de los otros. Tenemos aquí una oportunidad para hacer algo diferente e inteligente, para conseguir los mejores jugadores que quieren venir a jugar con nosotros. No somos los únicos en el mundo del fútbol que pueden atirar los mejores jugadores. Entonces, ¿qué podemos ofrecer como club de fútbol? Podemos ofrecer una marca diferente. Hay que diferenciar Valencia de la competencia. Hay que diferenciar este club con una filosofía diferente, una filosofía con jóvenes potencial, con una cantera potente, y va a crecer más. Porque al final necesitamos jugadores de la comunidad valenciana en nuestro equipo. Hay que mantener un carácter local. Hay que mantener jugadores de la comunidad valenciana en nuestro equipo.
Ya no lo digo yo. Ya no es el periodista choto del Valencia, que lo ha llamado, diciendo, óigame, hay que hacer lo posible porque ahí, cuando vengan malas y cuando vengan buenas, pero sobre todo cuando vengan malas, los que lleven la bandera sean gente como Gaya y Carlos Soler. Y eso, en fútbol, como en todas las empresas, al trabajador solo se le reconoce premiándole con dinero. No, día libre, no, día libre, déjeme estar. A mí págueme. Claro, Gaya, ¿para qué quiere librar? Gaya querrá 3 millones limpios de polvo y paja, que se los ha ganado. A mí págueme, a mí póngame encima de la mesa un contrato como toca. ¿Pero cómo que 2 millones? Pero sí, si 2 millones netos en España ganan un montón de futbolistas peores que yo. Yo aquí en mi casa, donde me he querido quedar, yo no puedo ganar aquí 3 millones. ¡Págueme! Lo ha dicho él. La importancia de ser diferentes, jugadores de aquí, la importancia... Esto es de 2018, pero que no hay que ir tan atrás. Hace 20 días, cierre de mercado, valoración de cómo queda la plantilla, y es el propio Neil Murphy el que habla así de Gaya y Carlos Soler.
Que hoy tenemos a Gaya y Soler en la selección. Esto es un reflejo de los valores que queremos difundir dentro de la cantera. Y vamos a apoyar a muerte los que quieren estar. Y tenemos ejemplos como Gaya y Soler, que son líderes hoy, que están difundiendo estos valores. Es una política del club que va a seguir, y voy a repetir, es nuestro futuro.
Vamos a apoyar esto a muerte. Son los líderes. ¿Saben lo que pasa? Esto él no lo dirá públicamente, pero yo sí lo puedo decir. Hay veces que con sus vídeos lo que hace Anil es enviarle mensajes a Peter. Peter, que has puesto un tope salarial aquí de un poquito más de 2,5 millones netos por temporada que tiene Carlos Soler, y hay que subir el tope, porque estos se han querido quedar aquí. ¿Eso qué significa? Vamos a diferenciarlo de Ferran Torres, que como se ha querido ir, estos se han querido quedar. Ahora, el presidente del Valencia ha dicho públicamente, claro, la imagen del presidente del Valencia está carbonizada, se ha mandado a callar al campo, pero ha dicho públicamente hace 20-25 días, voy a ir a muerte porque sigan aquí, son los líderes. Bueno, pues eso está muy bien en un vídeo, pero lo que hay que hacer a la hora de negociar es negociar de verdad. Yo, si no quiero perder a uno de los míos, cuando negocio, negocio de verdad. Si tengo el dinero. Ahora, si no tengo el dinero, se lo digo. Oye, mira, es que no tengo dinero para pagarte. No vamos a estar aquí con un culebrón de 7 meses. Y es que tengo para ti 2,8 y es que puedo pagarte 2,4. No perdamos el tiempo. Vamos a buscar una salida, buscamos un traspaso y ganamos todos. Te marchas tú y al Valencia le entran 50 millones. Ahora, si de verdad el máximo accionista tiene ese compromiso, esa implicación que nos dicen en los comunicados, este es el momento. ¿Está usted comprometido? ¿Está usted implicado? ¿Van ustedes a muerte con los que han querido estar aquí, con los líderes? Show me the money. No hay otro lenguaje en el mundo de la empresa. No hay más lenguajes. No valen palmadas en la espalda, no valen qué bueno eres. ¡Dinero! Porque fuera hay clubes que a Carlos y a José les van a pagar 4 y 5 millones netos de temporada. Entonces, claro, al final, cuando van a pagarte 4 o 5 kilos fuera, la palmada en la espalda, pero el sueldo congelado, solo conduce a la ruptura. Si yo me entero, que me enteraré, que el Valencia anda con ofertas ridículas por José Gallá y por Carlos Soler, ustedes lo van a saber. Aquí no vamos a jugar al juego de los jugadores peseteros, porque no lo son, ni uno ni otro. Y esta es una cuestión muy clara. Dentro de sus límites, yo, lo que dice Carlos Martínez en términos fair play, para mí es palabra de Dios. Es como si lo dijera Javier Tebas. Si él dice que caben, caben. Si él dice que se les pueden pagar 3,5 netos, es que se le pueden pagar. Y yo voy a muerte. No, es que la plantilla, no es que los jugadores, óiganme, que se apañen. Que se apañen. De cara a la temporada que viene, si hay que cortar contratos, si hay que tener 3 jugadores del filial, lo que haga falta. Pero hay futbolistas que no se pueden marchar de este Valencia. Lo ha dicho el presidente, ya no lo digo yo. Entonces, Anil, te hemos hecho memoria. Julio del 18, septiembre del 21. Jugadores de aquí, líderes y a muerte. Lo has dicho tú, ya no lo dice la cadena SER. Lo que la cadena SER contó el 20 de septiembre, y repito hoy, es que lo que transmitís a las agencias de los jugadores es: vamos a hacer un esfuerzo. Pero el esfuerzo hay que hacerlo no de palabra, hay que hacerlo por escrito. Porque lo que me consta a mí es que lo último que saben en el mundo, Carlos, sobre el Valencia es: eso es mucho, ¿eh? Eso se nos va, ¿eh? Y ya no han sabido nada más. Y en el mundo Gallá lo que saben es: José, un fenómeno. José, muy bien. A José le vamos a mejorar, pero de momento, por escrito, oferta concreta, Gallá no tiene. Estas semanas sin fútbol son semanas muy buenas para ponerse a esto en los clubes, ¿eh? Son semanas idóneas, son semanas tranquilas y son semanas para adelantar y para avanzar. Vamos a ver si el Valencia avanza, porque estos son asuntos, lo dije el otro día, esto, Jaume Ortí a estos temas les llamaba caza mayor. Esto es caza mayor. Y si a Peter Lim y a Anil Murci se les escapan Gallá o Carlos Soler, es un fracaso tremendo. Y un golpe durísimo a la línea de flotación del no proyecto, porque no es un proyecto. No sé lo que es, pero un proyecto no es. Así que, 20 de septiembre, encendimos luz en ámbar. 6 de octubre, otra vez. Y aquí está la cadena SER. A vuelta de pausa, les invito a escuchar a alguien que conoce muy bien a Hugo Guillamón. Hugo Guillamón ha sido, al menos para mí, una de las grandes alegrías. Yo no lo esperaba, Guillamón, a este nivel, en el mediocentro. Pero vamos a hablar con alguien que lo conoce muy bien, porque lo ha entrenado y ya sabía que podía acabar jugando de mediocentro.
Si tienes un Skoda, tenemos una gran noticia para ti. Hemos abierto el nuevo servicio oficial Autocenter Skoda Levante en Valencia Ciudad, con un gran equipo de profesionales a cargo del taller. Y con una gran oferta, porque hasta el 31 de octubre te descontamos el IVA en las reparaciones de amortiguadores, pastillas y discos de freno, e higienizamos gratis tu Skoda tras cualquier intervención. Te esperamos en la Gran Manzana del Motor, en Avenida del Cid 152.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato, si te lo regalan.
Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. Sujeto a financiación con Honda Bank, válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Cementos La Unión, la única cementera 100% valenciana. Celebra los éxitos de nuestros equipos con Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en ensacado y a granel con sacos de 25 kilos. Cementos La Unión con el deporte valenciano.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone el caratón.
Una de las grandes sensaciones en este inicio de temporada, diría que una de las grandes alegrías, quizá la mayor, por ser un jugador de cantera formado en el Valencia, en ese mediocentro, es Hugo Guillamón. Posiblemente entre los entrenadores que lo han formado y que lo han entrenado en su etapa en el Valencia, uno de los que mejor le conoce y que más puede hablar de su evolución, de su rendimiento actual, de cómo ha llegado a este nivel que tiene actualmente, es Paco Marí, que ha sido técnico en categorías inferiores de numerosos clubes, entre ellos el Valencia, y que es toda una referencia en el fútbol base en la Comunidad Valenciana. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
Y gracias por atender la llamada de la cadena SER. Creo además que una de las temporadas que entrenas a Hugo, que es su temporada de cadete A, es una temporada que hay una consideración en la escuela del Valencia allí en Paterna de temporada récord, porque perdéis un partido solamente.
Sí, sí, la verdad es que fue una temporada histórica a nivel de resultados y con una generación en la que Hugo pues era el máximo referente.
¿En aquel equipo tuyo, Paco, jugaba como central o como mediocentro?
Era central, él venía desarrollándose en esa posición, en academia e incluso en las selecciones inferiores, porque ya estaba en la selección española. Uh-huh. Se venía desarrollando siempre de central y era proyecto de central en el club, aunque ya se empezaba a vislumbrar y dentro de las opiniones de todos los técnicos que solíamos hablar y demás, pensábamos en la posibilidad de que tenía que evolucionar hacia el centro del campo.
Entiendo, Paco, que físicamente, claro, llega un momento que al llegar a cadete, 13, 14 años, ya se ve un desarrollo, hay jugadores más altos para la posición y los técnicos de primer nivel pensáis, si tiene que jugar en primera división como central, le falta talla.
Sí, sí, en principio, aunque Hugo siempre se ha desenvuelto muy bien, incluso en esos duelos y en el juego aéreo, ¿no? Por ejemplo, que es donde más podía tener dificultad, porque es una realidad, ¿no? Es un chico que incluso ya no solo a nivel defensivo, sino a nivel ofensivo ha hecho muchos goles en el juego aéreo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que a primer nivel, pues bueno, ya te encuentras gente que a nivel físico son portentos y que bueno, también se busca esas condiciones.
Uh-huh. Ahí, Paco, me consta que las últimas dos, tres temporadas, Marcelino, por ejemplo, esto se ha hablado mucho a nivel interno en la época también de César Sánchez y Corona, había un plan para él y es, oye, vamos a hacer lo posible porque durante la semana entrene como mediocentro, porque no lo vemos como central. Vamos a, aunque ya sea un jugador de una edad, no es un infantil ni un cadete, pero vamos a enseñarle o vamos a que se acostumbre a jugar de mediocentro, a darle claves. Imagino reuniones vuestras, Paco, en Paterna como técnicos, hablando del futuro de Hugo y planteándose esto, ¿no? De bueno, ¿qué hacemos, no? Rinde muy bien como central, pero ¿qué hacemos con él si llega un momento en el que no queda otra que ponerlo de mediocentro?
Yo recuerdo muchas conversaciones con compañeros afines, e incluso fuera de lo que es el funcionamiento de la academia, porque bueno, cada época tiene pues su dirección, su departamento de metodología, y bueno, a veces pues surgen esas discrepancias, ¿no? En la evolución de los jugadores. Pero era muy habitual. Yo con una de las personas con la que más hablé, que creo que no llegó a tener la oportunidad de tenerlo, pero me acuerdo de Miguel Grau, que hablábamos mucho de este tema, con Hugo, con el cuerpo técnico que yo tenía en aquel momento, incluso tuvimos durante una época a Joaquín, a Björklund,
sí.
No sé si
sí, sí, claro.
Si os acordáis de él,
claro,
que bueno, al final pues una referencia también como central, y lo hablábamos mucho, lo intentamos también en algún momento y a veces pues eso con negativa, ¿no? Incluso por parte de la dirección en aquel momento.
Negativas
a
adelantarlo, negativas a que jugara de medio centro.
Sí, sí, porque había una fe ciega en él por parte, ¿no? De algunos miembros en que se siguiera formando como central. Uh-huh. Y y la realidad es que por condiciones y por su evolución propiamente dicha hasta el momento, todos o la gran mayoría pensábamos que su mejor opción sería reubicarse en el centro del campo.
Da un poco la impresión viéndole en el campo que es muy inteligente, que suple con el posicionamiento, con la intuición, con la colocación, pues ese déficit físico que tiene, porque lo tiene en comparación con otro perfil de mediocentros. ¿Ya era ese jugador inteligente en posicionamiento, en anticipación, con 13, 14 años?
Es que yo creo que es algo, fíjate que yo tengo una anécdota, porque yo recuerdo a la generación de Hugo jugando los torneos típicos, ¿no? De Arona y demás. Mm. Y eso que dices, joder, por ilusión, ¿no? Por decir, joder, cómo me gustaría entrenar a esa generación, ¿no? Porque eran la leche, ¿no? Yo tenía algún vecino como Coque, Jorge Saiz o Enrique, eran de mi pueblo, y los seguía mucho, ¿no? Pero es que ya desde esa época Hugo destacaba por eso, por esa madurez, por ese conocimiento del juego, por esa calidad, todo, excepto a lo mejor esas condiciones físicas, ¿no? Que en gran parte de las etapas las valoran más, ¿no? Hugo destacaba por todo eso, y por todo eso creo que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y estamos disfrutando todos los que queremos a Hugo, estamos disfrutando de esa madurez en el juego, ¿no? No, yo creo que no hay nadie que pueda destacar otro tipo de cosas que no sea esa madurez, ese saber estar, esa inteligencia táctica, yo creo que van por ahí.
¿Llegaste a pensar, Paco, alguna vez que si se mantenía como central, ya te hablo de élite, su carrera se le podría complicar? Porque ha estado en el Valencia dos temporadas en las que no acababa de entrar, en las que se buscaba una cesión. En primera no ha habido un equipo que haya apostado por él, sí había en segunda, pero eso generó dudas en el club. Claro, al final, un futbolista así es muy importante, tú lo sabes, a estos niveles, caer de pie y aprovechar el momento, la oportunidad. Si a lo mejor hubiera persistido como central, como tercero o cuarto central, pero no juega con ningún entrenador, pasan las temporadas, ¿has llegado a pensar, uf, se le puede complicar la carrera a Hugo?
Mira, al final, yo una de las cosas que además me gustaría que todo el mundo pusiera mucho en valor de Hugo es que Hugo es el vivo ejemplo de valencianismo en ese sentido. O sea, nunca ha habido ni un pero en su expediente de valencianista, ¿no? Además está en el Valencia porque él ha querido estar, pero sí que es verdad que yo como lo que te digo, le tengo un cariño enorme a Hugo. Yo he temido, porque si seguía jugando de central, pero no porque no sea válido, porque lo es, lo es. Más por modelo de juego, ¿no? Por idea del primer equipo, por las circunstancias del primer equipo, a lo mejor en otra estructura, me refiero a otro equipo con otra idea de juego, Hugo podría ser central de primer nivel porque es así, si no, no estaría siendo titular en todas las categorías inferiores y dando el nivel que da. Si te contesto, yo sí que hubo un momento que temí que si seguía en el Valencia podía pasarle factura.
Sí, te refieres quizá al modelo Barça, ¿no? Eric García. Eric García tampoco es un tío de 1,95 y es un jugador con una salida muy limpia de balón como Hugo, ¿no? Ahí hubiera cuadrado más.
Por ejemplo, además, mira, yo es una comparación que he hecho alguna vez, porque los conozco a los dos de etapas inferiores y demás. Son los dos muy buenos jugadores, chavales que viven de su inteligencia y más que de otras condiciones. Pero es que Hugo tiene una virtud con respecto a tiene un plus. Es que Hugo domina los dos perfiles. Puede jugar en la derecha, puede jugar en la izquierda cuando juega de central. Además lo ve jugar y tiene un dominio del perfil izquierdo inusual para un jugador que se ha desenvuelto de central. Yo creo que hay, a primer nivel, hay muy pocos centrales que dominen los dos perfiles como los domina Hugo. Y vamos, yo a mí, así a bote pronto, no me viene nadie a la cabeza.
Ese perfil suyo, que es un perfil muy de futbolista, que se ofrece, que quiere la pelota, claro, jugando de mediocentro, es un perfil, ¿te parece un perfil complementario con un jugador más físico, con un jugador, este verano se habla de Lerma para el Valencia o Arambarri?
Sí, a lo mejor, bueno, sí que necesitaría un poquito más de jugador de ese último tercio de campo con él, ¿vale? Porque ahí Hugo, pues bueno, aunque tiene mucha calidad y ve el juego muy bien, pues bueno, y le puede costar más, pero ese típico medio centro que domina el juego con balón, que sin balón al final tácticamente da un equilibrio, y yo creo que se puede acoplar a cualquier compañero. Se ha sobrepuesto a todo, incluso, vamos, yo me acuerdo estar viendo el primer partido de liga y Jolín, cuando los pulsan dije, joder, qué mala suerte, ¿no?
Pero no es un jugador violento.
No, qué va, pero a lo que voy es que que él se sobrepone a todo eso, tiene una madurez muy, muy grande. Y conforme vayan pasando los partidos, es que aún vamos a ver una mejor versión de Hugo.
Pues mira, lo último que te quería preguntar tiene que ver con la absoluta, porque al final es un jugador Federación Española, ha quemado todas las categorías, y como le ha pasado a Carlos Soler, pues en algún momento, además ahora hay un seleccionador que apuesta mucho por jóvenes valores y no se guía demasiado por el club al que pertenezcan, y llama a mucha gente joven, y yo pensaba, estamos en un relevo generacional y van entrando jugadores jóvenes. Claro, al haber caído en el Valencia tan de pie en la posición, tiene cosas de Busquets, ese centrocampista posicional que tiene Luis Enrique y que inicia el juego ofensivo de la selección. Ahí puede caer también Hugo.
Pues mira, respecto a eso, y siguiendo también a Luis Enrique, como lo seguimos todos, lo mejor que tiene Hugo es esa versatilidad. Hoy en día los entrenadores utilizamos mucho estructuras dinámicas, que igual con balón vamos con tres centrales, sin balón vamos con 4-4-2, ¿no? O metemos el medio centro entre centrales, etcétera, etcétera. Con esta evolución de Hugo, al final lo único que hace es enriquecer su juego y ser un activo impresionante para la primera, para la selección absoluta, porque es así, pues bueno, Busquets, ojalá no se retirara nunca, ¿no? pero Busquets ya tiene una edad, y ahí, pues bueno, pues si Hugo se sigue asentando ahí y da el nivel de estos últimos partidos, pues bueno, acabará quemando la última etapa, que es la del absoluto.
Pues es palabra de Paco Marí, que es de los que más ha tratado y de los que mejor ha conocido a Huguito, cuando era pequeñín, cuando era cadete. Ahora ya es Hugo y ha llegado al primer equipo para quedarse. Paco, te lo agradezco y te envío un fuerte abrazo.
Igualmente, Fran.
El IVO es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer. ¿Quién puede ser tratado en el IVO? Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica puede solicitar la asistencia en el propio IVO. Al ser un centro concertado, los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos. Fundación IVO. Tras más de 40 años, seguimos siendo un centro concertado al servicio de todos los valencianos.
Si tienes un Skoda, tenemos una gran noticia para ti. Hemos abierto el nuevo servicio oficial Autocenter Skoda Levante en Valencia Ciudad, con un gran equipo de profesionales a cargo del taller. Y con una gran oferta, porque hasta el 31 de octubre te descontamos el IVA en las reparaciones de amortiguadores, pastillas y discos de freno, e higienizamos gratis tu Skoda tras cualquier intervención. Te esperamos en la Gran Manzana del Motor, en Avenida del Cid 152.
Cayetana Guillén Cuervo se sube al escenario del Olimpia con puertas abiertas.
Que tenía que haber cerrado la puerta con llave y no abrirla hasta mañana.
Una historia de confesiones y mentiras que habla de uno de los grandes conflictos del mundo actual, el terrorismo islamista. ¿Cerramos las puertas a lo desconocido o las abrimos de par en par y que entre la vida? Del 12 al 17 de octubre en el Olimpia.
Esta mañana hemos estado viendo a través del streaming la presentación de Quique Sánchez Flores, lo ha firmado Ángel Torres para el Getafe. Y explicaba aquí que me ha llamado la atención, que más que 4-4-2 o 4-5-1, lo primero que quiere es conocer a los chavales, estar con ellos, y lógicamente, claro, porque desde la última vez que Quique pisó el Alfonso Pérez, pues ha cambiado mucho la plantilla, y ha explicado que bueno, que hoy miércoles harán por la tarde y que jueves y viernes doble sesión, solo para conocer a los futbolistas. Y yo pensaba, el Levante ya va tarde en comparación con esto, porque claro, el entrenador que el Levante quiere todavía tiene que reunirse con el presidente del equipo chino para ver si le dejan salir.
Bueno, eso ha pasado hoy, y lo que están esperando a lo largo de la tarde-noche de hoy en el Levante es una contestación para ver si después de esas conversaciones que ha habido con los dirigentes del Henan, de la Superliga China, le permiten la salida de forma, digamos, voluntaria, lo menos abrupta posible, de forma amistosa, a Javier Pereira para que pueda volar cuanto antes a Valencia. Son optimistas en el Levante, piensan que a lo largo de la tarde-noche incluso ya se podría oficializar la contratación del nuevo entrenador del Levante, y luego ya lo que desde el punto de vista burocrático y en cuanto a diferencia horaria y vuelos le permita estar lo antes posible a la Ciudad Deportiva de Buñol para trabajar. Recordemos que las condiciones que están pactadas, a falta de la firma, cuando se resuelva esta documentación, es por lo que resta de temporada, estos 9 meses que restan de liga, un año más en caso de obtener la permanencia, y que podría incluso suponer un segundo año en caso de conseguir también el objetivo de quedarse en primera división. Esperemos que cuanto antes, porque el Levante necesita cuanto antes a un entrenador en Buñol para preparar una final, que ya es una final, ante el Getafe, porque es ante el colista de la categoría y que también, como dices, ha cambiado hoy a su entrenador.
Es una voltereta de dimensiones inimaginables. Estar en descenso y firmar un entrenador que está en China con contrato y que nunca ha entrenado en primera en España, pero ojalá le salga bien el Levante.
Vamos a abrir el melón.
Efectivamente, lo cataremos. Buenas tardes.